El Roberto Iglesias fue el único exgobernador que no firmó una declaración conjunta el viernes de los exgobernadores condenando el atentado o intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, y está en línea. Y decía yo, a esto iba, que se lo recordaba como el piloto de tormenta de aquel tiempo. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a la radio.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien. ¿Por qué no la firma? A ver si nos podés explicar y avanzamos un poquito en el análisis. Y si hay gente que coincide o no, contanos.
Sí, bueno, porque a mi entender le faltaban cosas. O sea, creo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se publicó. Es más, hasta podríamos haber sido más fuertes en el tema de repudiar la violencia, primero. Uh-huh. O sea, repudiar la violencia de todo tipo. Uh-huh. Segundo, lo que es más grave aún es la violencia o el atentado contra la figura de la vicepresidenta de la Nación. Uh-huh. O sea, eso hace mucho más grave, porque un hecho de violencia, un atentado, lo que fuera, contra una persona, cualquiera de nosotros, es gravísimo. Pero contra la institución, o sea, contra la vicepresidenta, es absolutamente mucho más grave. Entonces, coincido con lo que pusieron, a lo mejor, digo, podríamos haber sido un poco más grave. Pero yo planteo otros puntos que me parece que nosotros como exgobernadores, y en el tema este que se dice de la convivencia política, que Mendoza es distinta, que respetamos las instituciones, etcétera, debíamos agregar un par de cosas. La primera era solicitarle, pedirle, o de la manera que se quiere decir, a la presidenta que ventile su causa en tribunales, como hace cualquier hijo de vecino. O sea, cualquier argentino que tiene una causa va a tribunales y la resuelve en tribunales. Uh-huh. Digamos, lo considere justo, lo considere injusto, va y se resuelve ahí. Es más, tenemos el ejemplo entre los ex gobernadores que firmaron, hay uno que creo, no sé si ya lo resolvió, tenía una causa en la justicia, uh-huh, y no fue a ventilarla a la calle, no le pidió a la gente que saliera a la calle y se juntara frente a su casa, uh-huh, sino que fue con un abogado, fueron a la justicia y espero sinceramente que lo hayan encontrado inocente y se haya resuelto favorablemente.
Hay parte de esa causa que no termina, pero estás hablando de Francisco Pérez, que se ha mantenido en silencio durante todo este tiempo. Es cierto eso. Uh-huh.
Pero lo que digo, él fue a la justicia, no hizo ninguna otra historia, no hizo nada, no le embrolló la vida a los argentinos como nos ha embrollado la vicepresidenta y, bueno, su gente, la que la sigue, donde no solo ha presentado un problema en la Recoleta ahí frente a su casa, sino que todos los argentinos de semana que estamos pendientes del tema. Entonces, lo único que uno le puede pedir a quien representa a las instituciones del país es que haga las cosas dentro de las instituciones y la resuelva realmente ahí donde la debe resolver. Bueno, eso uh-huh, evidentemente no cuajaba, no iba a pasar. El otro tema que a mí me parecía sumamente importante es que los argentinos necesitamos de una vez por todas que haya transparencia, o sea, exigir transparencia en la investigación. Los argentinos necesitamos saber si este hecho gravísimo que ha sucedido con la vicepresidenta de la Nación ha sido un loquito, un extraviado que hay en todo el mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros vemos casos muy graves en todo el mundo donde hay un loco que sale a tirar tiros y qué sé yo, o hay algo detrás de eso, porque aparte el hijo de la vicepresidenta el día anterior o ese mismo día ya había dicho que había gente que quería un peronista muerto. Uh-huh. Entonces me parece una barbaridad eso, me parece tremendo, y entonces hay que investigarlo, si hay alguien o hay algo atrás de todo esto, y sobre todo que la investigación sea transparente, que los argentinos sepamos. En la Argentina han pasado muchos hechos gravísimos, y todavía no sabemos nada, no sabemos del atentado a la AMIA, no está resuelto, a la Embajada de Israel no está resuelto, el tema de Nisman no está resuelto, unos pensamos una cosa, otros pensamos otra.
La justicia
otra.
Entonces, sobre Nisman dijo que fue un homicidio, ¿no?
Bueno, uh-huh, sí, bueno, pero uh-huh, también decían de Maldonado que lo había la represión, se lo había llevado, lo había secuestrado y resulta que se ahogó. O sea, en la Argentina se da para todas estas cosas. Sí. Entonces, uh-huh, un hecho tan grave como un atentado de estas características de la vicepresidenta, yo decía que había que poner la exigencia de la transparencia en la investigación del tema y en la resolución del tema.
¿Por qué?
Y bueno, sí, fundamentalmente fueron estos tres o cuatro puntos los que me parecen más importantes que yo quería que se agregara a un documento donde firmábamos nada más y nada menos que gobernadores, ¿no?
Todos, firmaron todo. ¿Y hubo discusión allí adentro? ¿Qué nos puede decir de tu parte?
No.
¿Terminó todo bien?
Mm. Esto creo que lo estuvo gestando Gabrieli. Ajá. Bueno, Gabrieli es un alto miembro del gobierno nacional y probablemente lo que pretendía era que siguiéramos en la línea de lo que ha hecho el oficialismo en la nación. Y bueno, él habrá bregado por eso. Hubieron comunicaciones telefónicas nada más y
eso. Bueno, ya vamos a hablar con el Rolo a ver si efectivamente fue eso o no. ¿Por qué crees, Roberto, que la gente no cree, en gran medida no cree lo que pasó el jueves? Que es toda una farsa, que es todo montado, que fue un acting.
Y porque en la Argentina nunca podemos creer. O sea, la realidad es, estos hechos que te he contado, tan gravísimos que tenemos los argentinos encima, la gente descree. Entonces siempre hay alguien que te vende un libreto distinto, un relato distinto, una posición distinta. Y la verdad que a veces en lo que se refiere a la justicia en general, no ha resuelto los temas, sobre todo los grandes y los importantes en la Argentina. Entonces cuando pasa un hecho de esto, bueno, unos escuchan una campana y otros escuchan otro. Por eso yo decía la importancia de hacer esto, de que, digamos, pidiéramos que hubiera una absoluta transparencia y una seguridad en lo que se falle o se resuelva sobre este tema. A poco de andar, o sea, a mí no me gusta meterme en las causas porque no las conozco, pero aparentemente lo que está sucediendo es que, desaparecen las huellas, se ha borrado el celular. O sea, ya al poco de andar empezamos con algún tipo de problema que seguramente la gente, con justa razón, va a descreer de lo que aquí se resuelva, ¿no?
Hay marginales de que forman parte, cuando digo marginales, están en la tercera o cuarta línea de funcionariato nacional, que acusan directamente a la oposición con nombre y apellido de quienes pueden haber estado detrás o que generaron esta cuestión de odio en contra de la vicepresidenta de la Nación. Pero ayer José Mayans, que no es cualquiera, que es el presidente del bloque de senadores del kirchnerismo, ya directamente dijo hay que bajar la causa a Vialidad. ¿Qué pensás, qué opinás sobre eso particularmente?
Y qué sé yo, casi ni se puede comentar, es una barbaridad. O sea, ¿cómo puede ser senador de la Nación una persona que quiere borrar una causa de un plumazo? O sea, las cosas no son así, las instituciones funcionan de otra manera. Nosotros debemos bregar por mejorar la calidad del funcionamiento de las instituciones, de los poderes, fundamentalmente de la justicia, porque la justicia, digamos, es el último amparo, el último reparo que tiene el ciudadano para resolver sus temas. Por eso debería haber mucha más claridad y me parece que hay que actuar mucho en eso. Pero bueno, son las instituciones, si no las respetamos desde las propias autoridades, es un despropósito. Digamos, la democracia no es perfecta, pero es el mejor sistema que tenemos. Y el sistema judicial que tenemos no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Lo que podemos hacer es tratar de hacer algún tipo de modificaciones. Modificaciones que no pasan porque estoy metido en una causa y quiero borrar a toda la corte de un plumazo. O sea, borrar, sacar. Ahora también han dicho que hay que voltear a la corte, que bueno, que todo este tipo de cosas. Entonces, me parece que hay un despropósito en esto, que cualquiera puede decir cualquier cosa.
¿Coincidís que con el kirchnerismo, según dicen desde la oposición, no se puede acordar nada con el kirchnerismo? Esa es una pregunta. Y la otra es, si estás de acuerdo o no con eso, ¿cuándo arrancó este cisma, esta grieta, esta fractura social en la cual los argentinos no nos podemos poner de acuerdo, o al menos la política?
Yo quiero creer que es posible. Yo quiero creer que es posible. Siempre el diálogo debe ser la búsqueda en la política, el diálogo. Las cosas se hacen muy difíciles cuando los pensamientos son tan, digamos, tan distintos, tan disímiles, cuando no te pones de acuerdo a veces en cosas como la evidencia. Yo tengo un ejemplo en este caso, cuando hay una propaganda de un Fernet, donde hay dos tipos dos bacanes, bueno, que se ve mi edad, ¿no? Dos bacanes en un velero y discuten sobre si es mejor el día o la noche, haciéndole propaganda, por supuesto, al Fernet. Eso pueden discutir porque están de acuerdo en qué es el día y qué es la noche. Cuando vos no te pones de acuerdo en qué es el día o qué es la noche, es realmente muy difícil encontrar un ámbito de discusión.
A ver, vos
entonces,
sabés
que... Entonces digo, tenemos que seguir bregando, el diálogo... Indudablemente es el camino en política, en democracia, el diálogo es el camino y hay que seguir insistiendo, ¿no?
Ahora, ¿cómo te fue a vos gobernando la provincia con parte del gobierno nacional en contra, otra parte a favor, digo, en cuanto a los colores políticos? Pero en momentos donde había mucha diferencia también política, ¿se podía hablar? ¿Había odio? ¿Vos notaste odio
en algún momento? No, de ninguna manera. Yo tuve... O sea, más allá de que a uno le hacen caso o no le hacen caso en algunas cosas, esté de acuerdo o no esté de acuerdo en algunas cosas, a veces con la gente del mismo palo todavía te llevas peor porque te piden más que hagas esfuerzos mayores. Yo tuve que gobernar con Duhalde, fundamentalmente, además de la Rúa, fundamentalmente con Duhalde, y la verdad es que no tuve problemas, discutimos, se hicieron, es más, hicimos varios acuerdos, pactos fiscales, hubieron debates muy fuertes y bueno, y llegamos realmente a acuerdos, ¿no? Así que yo este estado, la verdad, no lo, por lo menos yo no lo viví, ¿no?
¿En qué crees vos que termina todo este estado de ebullición atroz, absoluto, desgastante, en el que estamos viendo los argentinos, donde muchos directamente envían a sus hijos afuera, otros se van, hay gente que ya no cree en este país, que no tiene salida, no tiene remedio? ¿Tu posición cuál es frente a lo que se viene?
Yo entiendo a la gente, entiendo porque a veces hasta uno mismo le da bronca y bueno, y pasan todo este tipo de cosas. Una Argentina que viene de, vos hiciste una breve historia, hace, qué sé yo, en la década del 70 estábamos los tiros en la Argentina, de un lado, del otro, y qué sé yo, hubo extremismo, hubo represión, una tremenda represión, hubieron cosas muy graves, y la Argentina sigue así, a los tumbos, en definitiva, nunca termina de enderezar las cosas, y entonces me parece que hay en la sociedad un hartazgo, y entonces dice, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y no hay manera, y entonces terminan pensando que obviamente lo mejor es irse, ¿no? Y bueno, qué sé yo, uno siempre tiene esperanza y quiere creer de que de alguna manera se van a solucionar las cosas, que va a haber sensatez, que vamos a llegar a un punto de crisis, o sea, toda crisis es un cambio y se puede aprovechar y es una... puede ir hacia una solución, pero la verdad es que en Argentina vamos de crisis en crisis, realmente no lo resolvemos nunca. Las señales que se dan desde arriba realmente no son buenas. Uno ve este presidente que da unas señales que el otro día, por este hecho, terminar con el país paralizado, ahora lo vamos a paralizar de nuevo, aparentemente con un paro que los muchachos de la CGT van a hacer. Entonces... así no se resuelven las cosas, realmente no se resuelven. Se resuelven en las instituciones como corresponde, respetando las instituciones y avanzando hacia por lo menos algún punto de acuerdo que nos permita salir estructuralmente de los problemas que tiene el país. Y hay algunos problemas estructurales que tienen que ver, fundamentalmente con las señales que se tienen que dar de arriba. Cuando uno ve que de arriba se toman medidas realmente serias, ahora el ajuste, mira, te pongo solamente un ejemplo, ahora el ajuste, es un ajuste, les guste o no les guste, porque a veces las palabras no les gustan, pero es un ajuste. Yo creo que es necesario hacerlo, yo creo que realmente ya hay que hacerlo de cara a la sociedad y decirle a la sociedad, mire, las tarifas no pueden ser lo que son, no se puede hacer lo que son, el Estado no puede seguir bancando un montón de cosas que tiene que bancar el Estado, tenemos que resolver los déficits, etcétera, etcétera. Ahora, el ejemplo tiene que venir de arriba. Lo primero, si a mí me van a pedir, a la ciudadanía, nos van a pedir que paguemos tarifa muchísimo más alta, lo menos que podemos pedir es que los funcionarios se controlen los sueldos, se los bajen, reduzcan el gasto político. Sí, tenemos casi, no sé si son 20 o 20 y pico de ministerios, cuando se podrían arreglar perfectamente con la mitad. Entonces hay señales que desde la autoridad se deben dar, porque si no, la autoridad verdaderamente no es para nada creíble. Y sobre todo hay que ser sincero, no se puede mentir. Cuando la autoridad miente, ya nadie en la sociedad termina sin creer. Por eso digo, el ejemplo tiene que venir de arriba. Los funcionarios, los dirigentes, son los que deben poner primero el ejemplo, ir adelante de las medidas duras que se le están pidiendo hoy a la sociedad, ¿no?
Como siempre, hay poco tiempo para seguir charlando, pero no debo dejar pasar la oportunidad de preguntarte por Mendoza. ¿Cómo ves a Mendoza? ¿Cómo ves el gobierno de Suárez? Al menos una semblanza breve.
Bueno, yo lo veo bien. Bueno, con los problemas que tenemos que padecer, más allá de las discriminaciones, etcétera, pero también en Mendoza no hace falta un debate de hacia dónde vamos a salir. Ajá. O sea, Mendoza fue una provincia que pudo solventar un montón de problemas durante mucho tiempo porque tenía petróleo. Ahora ya últimamente ha bajado el petróleo y nos tenemos que sostener con una economía que realmente a Mendoza no le alcanza. Entonces hay que dar un debate profundo sobre hacia dónde tenemos que recuperar la provincia para que volvamos a estar, por lo menos hoy, un poco mejor, ¿no?
¿Seguís afuera de la política concreta? ¿Sí?
Sí.
¿No tenés ganas de volver?
Habrá muchos que deben estar muy contentos.
¿No tenés ganas de volver?
No, ya está. Yo ya me hice a la idea de que esto era un tema terminado. Yo perdí 3 elecciones en la provincia después de haber sido gobernador. O sea, no es que las perdí viniendo de abajo. O sea, evidentemente, uno tiene que decir basta también, ¿no? Se da la pelea, pero las elecciones son sagradas, ¿no?
Sí, está claro. Bueno, te agradezco que siempre aceptás charlar con nosotros, ¿eh? Te mando un abrazo, siempre es muy útil reflexionar con vos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de aclarar el motivo por el cual yo no firmé ese comunicado, y reitero, le faltaban muchas cosas que a mi entender había que poner.
Un abrazo, hasta luego, ¿eh?
Chao, un abrazo.
Adiós. Era Roberto Iglesias, el ingeniero Roberto Iglesias, ex gobernador de la provincia.